siempre contigo.
Prohibido desanimarse, que Dios está luchando esta batalla por nosotros, dijo la opositora Angélica Garrido desde la prisión en comunicación con Radio Martí. Familiares del preso político Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, esperan respuesta de solicitud de beneficio de libertad condicional presentada a su favor en enero pasado. Anuncian secuestro de chofer de la Brigada Médica Cubana en Haití. Fallo judicial ordena al gobierno de Lula da Silva que reincorpore al programa Mais Médicos a los galenos cubanos que se quedaron en Brasil. Máximo representante de la Embajada de Estados Unidos en Cuba informa a la agencia de noticias AP que es difícil volver a las relaciones que impulsó el presidente Obama con Cuba. Venezuela, Haití y Nicaragua son los países más corruptos del continente americano, según informe de Transparencia Internacional. Estados Unidos aumentará su armamento avanzado en Corea del Sur ante amenaza nuclear de Pyongyang. Y el Papa Francisco arriba al Congo y desde allí arremete contra el colonialismo económico, afirmando que África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les damos la bienvenida a nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí, en la asistencia digital, nuestro ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, la supervisión de Iván López Muñiz y la voz de Ricardo Espinosa. Desde una cárcel de La Habana, la opositora Angélica Garrido ha dicho a Radio Martí que se siente orgullosa de su lucha y envió un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco informa.
La presa política Angélica Garrido expresó este martes desde la prisión Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, que se siente orgullosa de la lucha que le ha tocado tanto a ella como a su hermana María Cristina Garrido. Así lo expresó a través de una llamada telefónica a Radio Martí. Angélica Garrido agradeció además a Radio Televisión Martí y a todos los medios que han dado visibilidad a la situación que ella y su hermana María Cristina han enfrentado en prisión. También a su familia, al Partido Republicano de Cuba y a todos los amigos por el apoyo recibido.
Quiero agradecer al Partido Republicano por la ayuda, por el apoyo. Quiero agradecer a mi esposo también porque no se cansa, porque sigue batallando por nosotras, por el amor que nos tiene. Quiero agradecerles a ustedes, a todos los porque no paran de las publicaciones, no paran en las noticias, de pedir nuestra libertad, agradecer a los hermanos que están orando incesantemente por nosotras, agradecerle al mundo, a los amigos del exilio, por toda la ayuda, el apoyo psicológico, el apoyo moral. Estoy muy, muy agradecida, de verdad, muy orgullosa me siento de todo lo que están haciendo.
Angélica, quien ha permanecido por más de 60 días en una celda de castigo en la cárcel de mujeres del Guatao, conocido como El Hueco, envió además un mensaje de aliento a los familiares de los presos políticos cubanos.
Un mensaje de firmeza a todos los familiares. El dolor de todas también es nuestro dolor. Nosotras no sufrimos solamente por lo que nos está pasando, sino también por el dolor de otros. Por eso es que estamos aquí y nos sentimos muy orgullosas, no solo de lo que hicimos, sino también de lo que están haciendo ustedes. Gracias por su coraje. Prohibido desanimarse, que Dios está luchando esta batalla con nosotros.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán Mayabeque en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. A pesar de las represalias que han tenido que enfrentar en prisión y del duro golpe que ha representado la muerte de su madre, quien sufrió el encarcelamiento de sus dos hijas, Angélica dijo a Radio Martí que ambas se mantienen firmes. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del influencer cubano preso político Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, esperan respuesta de una solicitud del beneficio de libertad condicional que fue presentado a su favor a mediados del mes de enero. Lázaro Montiel, padre del Gato de Cuba, así lo explicó a Radio Martí.
Yo le presenté Norte, y la tercera libertad condicional, y entonces el campamento también se la presentó en el mismo campamento. Ellos vagonaron y ya se la pidieron, porque él termina a sus 2 años en abril, y entonces a ver si la aceptan. Este es lo último que tenemos, ese recurso, pero ahora exactamente, yo la presenté, pero me dijo el abogado que no, eso no puede haberse elevado todavía, porque ya el campamento la había puesto ahora más o menos una cuestión de 20 días más o menos, y en el mismo campamento, según ellos me explicaron ahí, Iván me explicó, el mismo campamento puede sugerir la libertad, porque bueno, ya está en el tiempo, ya le está pasado como tal, ¿me entiendes? Entonces ellos mismos se la presentaron, o sea, la mandaron a la fiscalía presentando que ya el hombre ya tiene buen comportamiento, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos esperando, que deben dársela ahora a partir del 15, el 20 de febrero, si se la dieron, se la aceptaron, debe salir. Prácticamente todos los días me puede llamar. Lo veo bastante contento en el sentido, pero al mismo tiempo él mismo tiene mucha presión, porque allá adentro cualquier cosa que pase adentro, tú sabes, le pueden decir hoy, revocar la sanción, entonces estamos erizados con ese problema.
Joandy Montiel, quien cumplirá su condena en el mes de abril, fue sentenciado a 2 años de prisión por el tribunal del municipio 10 de octubre en La Habana. Montiel fue detenido el 12 de abril de 2021 y procesado por el supuesto delito de desacato agravado de carácter continuado por sus transmisiones directas en redes sociales criticando al sistema imperante en la isla. Y familiares de presos políticos del 11J afirman que persisten los abusos contra los condenados por las protestas antigubernamentales y las precarias condiciones en las cárceles. Informa Tomás Cardoso.
Con pésimas condiciones higiénico-sanitarias y con escasa alimentación, además de recibir hostigamiento por oficiales del penal debido a su posición política, se encuentran los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Este lunes recibió la visita en la prisión de mujeres de Occidente Rosa Jani Millo Espinosa, de 27 años de edad, con 6 años de condena por su participación en las protestas en San Antonio de los Baños. Informa su madre, Adis Nubia Espinosa Machín.
Mi hija es migrañosa. Y los medicamentos tengo que llevárselos yo. Las condiciones ahí son pésimas. Ahí no hay higiene de agua, ahí no hay higiene de comida. Ahí el preso es lo último, y más el preso político. Tiene que gritar para que le den asistencia médica. Tuvo una muela 36 días con infección para poderle sacar un cordal. Le dio gastritis medicamentosa, infección, oído, garganta, se desmayó. Le decían artista. La llevan a la corte por cualquier cosa.
También en el penal de máxima seguridad de Guanajay está Rolando López Rodríguez, de 31 años de edad, esposo de Rosa Jani, con 6 años de condena por desacato y desórdenes públicos, expresa Adis Nubia.
Ahí están las causas peores de asesinato. Estos muchachos están con estos otros presos. Ni teléfono, la falta de alimento. Ellos tienen visita una vez al mes nada más.
En precarias condiciones está Jorge Luis García García en la cárcel de Boniato, donde cumple 15 años por su participación en las protestas en Palma Soriano, alertó su hermano Daniel García.
Ahora le están dando harina. Esa es la alimentación que hay en Boniato. No se puede pasar los medicamentos.
Ha disminuido drásticamente la cantidad de alimento en la cárcel de Cubací, en Holguín, donde está Giovanni Rosel García Caso, con 15 años de condena, reporta su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Mi esposo ayer me estaba comentando que hace unos días se prendió una compañía entera con punto al hambre que están pasando. Imagínese usted que le daban una gota, ahora es la mitad de la gota.
Y desde Camagüey, Alex Marcano llama la atención sobre el último hostigamiento en contra de su hijo, Ángel Jesús Vélez Marcano, en Kilo 8, con condena de 6 años, donde ha sido internado en el hospital del penal por un brote de escabiosis.
Esto generalmente es característica de las prisiones por la falta de higiene, por las condiciones infrahumanas que existen. Yo siempre le he hecho llegar el medicamento que él necesite. En otros momentos ha sido mucho más agravante las lesiones estas porque se le han infectado y demás. Y bueno, ha pasado que unas breves lesiones que presentan el Jesús actualmente en la piel y nunca había sido hospitalizado. Me lo ingresan para que solamente yo tenga acceso a comunicación con él los martes y los viernes. Es una forma de torturarme psicológicamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que el máximo representante de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Benjamin Seif, dijo a la agencia de noticias Prensa Asociada que es difícil volver para atrás a las relaciones que impulsó el presidente Obama con Cuba, ya que el mundo ha cambiado. Seif manifestó que las medidas adoptadas en los últimos meses apuntan a mejorar la vida de las familias cubanas, pero destacó que no es fácil lidiar con las autoridades comunistas. La relación con los Estados Unidos, por razones históricas, razones políticas, de derechos humanos, es difícil, aseguró el diplomático que se desempeña en la isla desde hace 6 meses. En cuanto a cómo definiría las relaciones de Estados Unidos con Cuba, dijo que son correctas y pragmáticas. Seif también afirmó que el cambio en Cuba viene de Cuba, de los cubanos, y no depende de nadie más. Afirmó en ese sentido que Estados Unidos puede apoyar, ayudar, incentivar, abogar, presionar, todo, pero básicamente el futuro de Cuba depende de los cubanos. En otras informaciones, se ha presentado en Miami Cuba, la doctrina de la mentira. Su autor, el doctor Orlando Gutiérrez Bronat, al presentar oficialmente el volumen en la Universidad Internacional de la Florida, afirmó desenmascarar las falsedades del totalitarismo castrista, que es uno de los objetivos principales de su publicación.
El libro Cuba, la doctrina de la mentira, desnuda la profunda conspiración filosófica para oprimir al pueblo de Cuba, creando una historia falsa sobre las raíces de los cubanos. Yo creo que este libro es indispensable para todo aquel que tenga hijos, hijas que van a entrar a la universidad o están en la universidad, para todo aquel que sea cubano, colombiano, venezolano, nicaragüense, todo aquel que ama la libertad. Tener una forma profunda de explicarle a estos jóvenes que están entrando en los estudios universitarios, a jóvenes que tengan liderazgo, al conjunto de mentiras, a la conspiración para ocultar la verdad sobre Cuba que existe en las universidades americanas. Y yo creo que el libro no es para todo el mundo, el libro es para aquellas personas que quieran profundizar en identificar una forma coordinada de querer lavarle el cerebro a los muchachos en cómo entienden la realidad cubana y por tanto la realidad del resto del hemisferio y la realidad de la lucha cultural en la cual estamos. Creo que el totalitarismo representa el tipo de régimen que existe en Cuba, que es un régimen que ha intentado por vía del Estado absorber toda la vida social, toda la vida individual de un pueblo, toda la capacidad de decisión propia de una nación, absorberla totalmente bajo el control de la organización llamada el Estado, con un solo líder o un solo grupo de personas que intentan controlar absolutamente la vida y muerte de una nación. Cuba tiene un propósito, Cuba tiene un destino, y a pesar de todos los esfuerzos del totalitarismo por matar esa nación, no lo ha logrado. La nación cubana sigue viva, fundamentalmente porque ha tenido pulmones muy fuertes. Un pulmón ha sido la resistencia interna, política, cultural, sociológica contra el sistema, y otro pulmón ha sido el exilio cubano.
Atención, que un chofer de la misión médica cubana en Haití fue secuestrado el pasado 23 de enero por una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. La nota oficial identifica al secuestrado como Alejandro Aguilera Milanés. Dice que se mantienen informados a los familiares de colaborar y que de inmediato se iniciaron las gestiones con las autoridades haitianas para lograr su liberación. El comunicado agrega que los otros miembros de la brigada médica se encuentran bien. Y un tribunal brasileño ha ordenado la reincorporación al programa Mais Médicos de los galenos cubanos que se quedaron en Brasil después de que La Habana ordenó la retirada de su brigada y que luego fueron contratados por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El contrato ofreció a los médicos cubanos en 2020, que tenía 2 años de duración sin prórroga, mientras que la convocatoria para los galenos brasileños y de otras nacionalidades era de 3 años de trabajo y renovable. El juez Carlos Augusto Pires Brandão ordenó al gobierno de Brasil que reincorpore a los médicos cubanos al programa por 1 año más y un contrato renovable para conservar el principio de igualdad ante la ley. El fallo, emitido el 27 de enero, atiende a una demanda de la asociación Aspromet, que representa a profesionales de la salud graduados en universidades extranjeras y a participantes en el programa Mais Médicos. El programa fue creado en 2013 por la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. El régimen de Cuba envió unos 8.000 médicos y se quedaba con más del 70% de sus salarios. Más de 4.000 vuelos han sido cancelados hoy en los Estados Unidos y otros 15.000 registran retrasos a raíz de una gran tormenta de hielo que azota buena parte de la nación, informa Laura Sepúlveda.
Calles que brillan por la presencia de hielo sobre el pavimento son la causa de que el sur de Estados Unidos se encuentre casi en pausa. Autoridades recomiendan movilizaciones solo de emergencia, pues al mediodía en Texas ya se habían registrado 2 muertes por accidente de tránsito en vías heladas, además de cientos de accidentes. Y es que son más de 40 millones de personas las que se encuentran bajo alerta por tormenta de hielo en al menos 15 estados, según el Centro de Predicción Climática, que mantiene su mirada sobre temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius, acompañadas de lluvia helada.
Peligrosos vientos helados sobre el centro y el oeste de Estados Unidos. En los próximos días, el titular meteorológico será la tormenta de hielo en curso que afectará partes del sur de las llanuras y el medio sur, con pronósticos que continuarán al menos hasta la madrugada del jueves.
Ciudades como Las Vegas ven nevadas nada habituales en la zona y que resultan divertidas para algunos.
Let's go play. Vamos a jugar. Vamos y nos vestimos rápido, tomamos nuestras cosas y salimos.
Desde el este de Texas hasta el valle de Tennessee se mantiene la alerta. En los dos aeropuertos de Dallas se registran cancelaciones del 45% de los vuelos y retrasos de al menos otro 13%. Pasado el mediodía en Estados Unidos, ya eran más de 4.000 vuelos los cancelados y otros 15.000 que registraron retrasos en rutas nacionales e internacionales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y la Casa Blanca ha anunciado que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, intentará revitalizar algunos temas de discusión durante un próximo viaje a China y mencionará el tema de la guerra en Ucrania. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el martes que el secretario de Estado, Antony Blinken, discutirá la guerra de Rusia en Ucrania con funcionarios chinos durante un viaje del 5 al 6 de febrero a China. Mientras tanto, al salir de la Casa Blanca el martes en la mañana, el presidente Joe Biden dijo a la prensa que hablaría pronto con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre sus peticiones de armamento y asistencia. Un periodista le pregunta al presidente si ha hablado con Zelensky recientemente y le pregunta qué le dirá sobre sus peticiones adicionales, a lo que el presidente responde: hablaremos. Ucrania ganó el martes el apoyo de las naciones bálticas y Polonia en su búsqueda por obtener aviones de combates occidentales, pero no hay señales de que naciones más grandes como Estados Unidos o Gran Bretaña hayan cambiado su postura de negarse a proporcionar aviones de combate a Kiev después de casi un año de lucha contra las fuerzas invasoras de Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ucrania recibirá entre 120 y 140 tanques pesados provenientes de sus aliados de Occidente, ha afirmado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba.
Ucrania recibirá más de un centenar de tanques pesados occidentales. Así lo anunció el martes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. Es la primera vez que Kiev indica el número de blindados que espera recibir de parte de sus aliados. En la primera oleada de contribuciones, las Fuerzas Armadas de Ucrania recibirán entre 120 y 140 tanques modernos de modelos occidentales. Varios países han anunciado en los últimos días su intención de suministrar rápidamente estos vehículos a Ucrania. El Reino Unido quiere enviar tanques Challenger a finales de marzo y Alemania tiene previsto mandar sus primeros Leopard 2 a finales de marzo o principios de abril, mientras que Estados Unidos anunció el envío de 31 Abrams. Pero el proceso de entrega podría demorarse meses según varias cancillerías que alegaron posibles reparaciones y labores de mantenimiento, además de la formación de soldados ucranianos para estos modelos que nunca han utilizado en el terreno.
Francia y Australia también anunciaron un acuerdo para suministrar a Ucrania proyectiles de artillería de 155 milímetros para abastecer los obuses ucranianos. Francia y Australia han destacado además su condena inequívoca de la invasión ilegal, inmoral y no provocada de Rusia en territorio ucraniano y han exigido la retirada inmediata de las fuerzas rusas. Atención que la Transparencia Internacional ha publicado su informe anual sobre la corrupción en el mundo, citando a Venezuela, Haití y Nicaragua como los países más corruptos del hemisferio occidental. Los detalles los presenta Yoconda Tapia.
El mundo está más expuesto a la violencia debido a los altos niveles de corrupción. Y según el reporte de Transparencia Internacional, el 95% de los países no ha logrado éxito en su combate contra la corrupción desde hace 5 años. Y en América Latina ubica a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones con el índice más alto. El índice de percepción de la corrupción 2022 de la Organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín, que mide la percepción de corrupción en el sector público que tienen expertos y empresarios, fue emitido hoy y advierte que el descontento de una población desprotegida por los gobiernos agobiados por la corrupción están más cerca de la violencia. Delia Ferreira Rubio, presidenta del organismo internacional, enfatizó textualmente: actualmente, la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso. Como los gobiernos han fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra, avivan el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo, remarcó. El promedio de puntuación del índice de percepción de corrupción 2022 en Latinoamérica es de 43 puntos sobre un total de 100, y casi dos tercios de los países tienen menos de 50 puntos. En 27 de los 32 países de América no se ven avances desde 2016, y el reporte menciona a Uruguay y Canadá con una puntuación de 74 puntos como los países menos corruptos, seguidos de Estados Unidos con 69, mientras que Nicaragua tiene 19 puntos, Haití 17 y Venezuela 14 puntos sobre 100, como las naciones con mayor índice de corrupción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y atención, que se ha suspendido hace algunos instantes en el Pleno del Congreso peruano dos debates. No se ha llegado a un acuerdo sobre el adelanto de las elecciones presidenciales. A esta hora no existe este acuerdo entre las bancadas para llevar a cabo las elecciones este año. Por tanto, el presidente del Congreso peruano, José Williams, está confirmando que se suspende nuevamente el pleno hasta mañana miércoles a las 11 de la mañana hora de Lima. Todavía no existe este consenso entre las bancadas antes del debate sobre el adelanto de las elecciones. Para saber la suerte del gobierno de Dina Boluarte. Entre tanto, en Nicaragua, tres jóvenes opositores de ese país fueron condenados a penas de entre 8 a 10 años de cárcel por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos ha informado que el juez orteguista Félix Salmerón condenó a Miguel Flores, Mildred Rayo y a otro joven, todos miembros de la Alianza Universitaria de Nicaragua. Los tres habían sido declarados culpables en un juicio a puerta cerrada celebrado el pasado día 26 en Managua, en un proceso que la Alianza Universitaria calificó de montaje arbitrario contra su libertad. Y la presidenta Xiomara Castro cumple un año de gobierno en Honduras, en medio de llamados para enfrentar problemas económicos y sociales. Hacemos contacto desde Tegucigalpa con Óscar Ortiz.
Marcado entre aciertos y desaciertos por sus promesas de campaña, ha transcurrido el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y los hondureños hacen un balance de la gestión recordando sus promesas de campaña, mientras la oposición política la critica y los sectores sociales consideran que no ha cumplido lo que ofreció. La ministra de la Presidencia, Doris Gutiérrez, integrante del Partido Libre que apoya al gobierno, asegura que hay avances sin desconocer que hace falta mucho por hacer, y afirmando que no todo depende de la gobernante hondureña.
Yo creo que se han hecho algunos avances, más en unas áreas que en otras, y que los retos que tenemos son enormes, son muy grandes, considerando la situación de pobreza de la población, considerando el tema de la canasta básica, el tema de la seguridad, que son puntos fundamentales de la ciudadanía.
Mientras, y desde la oposición, María Mejía, diputada del Partido Nacional, tiene una baja calificación a la gestión presidencial.
Le quedó mal con el tema de la educación, no hubo la refundación que hablaba. Miramos el tema de salud, que no hay medicamentos en los hospitales, una infraestructura olvidada. Tenemos huelgas de maestros, huelgas de enfermeros.
El analista Juan Carlos Rodríguez afirma que el mandato de Xiomara Castro debe enfocarse en el futuro y dejar de estar culpando a las administraciones pasadas.
En este caso, lo que necesitamos como país es desarrollo, desarrollar la parte económica, desarrollar, exportar más, poder tener mayores convenios para poder generar mejores condiciones de educación, de salud, económica. Yo creo que Honduras merece mejor futuro, y esto es sencillamente con mejores gobiernos. Yo creo que este gobierno está en la obligación de cambiar su actitud en beneficio de Honduras.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Pepe.
Aterrizando por la pista 1 a las 5:24 de los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, el béisbol de las grandes ligas y sus derivados se han convertido en un deporte de básicamente 12 meses. Algo está ocurriendo todos los días. Y bueno, la Serie del Caribe, de la cual Colombia es campeona, arranca justamente el jueves 2 de febrero, o sea, pasado mañana. Increíble, pero cierto.
Increíble, cómo va de rápido esto.
Y no solamente eso, el primer partido es Cuba contra Curazao a las 10 de la mañana se va a jugar en Venezuela la Serie del Caribe. Luego a las 11, México contra República Dominicana, Colombia versus Puerto Rico a las 2 p.m. y Venezuela versus Panamá a las 7:30. El viernes 3 de febrero, y a esto le va a tocar al pobre Chambi, Panamá versus Colombia, o sea, en este contra oeste. Él entiende. Dominicana versus Cuba a la 1:30. Curazao versus México y Puerto Rico se enfrenta a Venezuela a las 7 de la noche. Así que la Serie del Caribe arranca inmediatamente después el Clásico Mundial de Béisbol. Inmediatamente después arranca la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Así que, damas y caballeros, no hay tregua. No hay tregua. Nosotros tenemos béisbol básicamente todo el año y cuando termina la temporada regular vienen las agencias libres, los canjes, los contratos. Así que, y hablando de béisbol, mira, despertamos con la grata noticia que el infielder cubano Yandy Díaz acordó a una extensión de su contrato con los Tampa Bay Rays, 3 temporadas y $24 millones norteamericanos, según informó la página oficial de MLB.com. ¿Por qué está cobrando este hombre tanto dinero por jugar? No juega todos los días. Porque el año pasado batió promedio 296, con promedio en base de 401, 33 dobletes, 9 jonrones, a él no le pagan por jonronear, 57 carreras impulsadas, a él no le pagan por impulsar carreras, le pagan por envasarse. Y este año, en el béisbol de las Grandes Ligas, bueno, en la temporada que acaba de terminar, solo hubo 5 peloteros con promedio en base por encima de 401 y el cubano Yandy Díaz fue uno de ellos. Y la estadística ofensiva más importante del béisbol de las Grandes Ligas no es el promedio de bateo, no son los jonrones, es cuántas veces te envasas, porque no importa cómo llegas a la base, la carrera se anota igual, conectes un doblete o te den un pelotazo. Si vas a anotar carrera, tienes que estar en base. Así que esto significa que Yandy Díaz va a jugar por lo menos 5 temporadas completas con los Tampa Bay Rays. Bueno, y el scout cubano Ralf Ávila, querido y respetado por todo el mundo, scout de los Dodgers de Los Ángeles, fallece en Miami a los 92 años. Ralf Ávila trabajó con los Dodgers desde 1966, tras llegar a Estados Unidos procedente de su isla natal, Cuba. Encabezó los esfuerzos de los Dodgers en América Latina, con base en República Dominicana por más de 30 años, y él fue el responsable de firmas como, por ejemplo, los hermanos Ramón y Pedro Martínez, Adrián Beltré, José Offerman, Raúl Mondesí y otros destacados peloteros dominicanos. En el año 2006, recibió el premio de Scout del Año del Béisbol de las Grandes Ligas, que reconoce la trayectoria de los grandes cazatalentos. Así que Ralf Ávila, a los 92 años, y por supuesto la familia entera está altamente vinculada al béisbol de las Grandes Ligas. Su hijo Al fue el gerente general de los Tigres del Detroit, y su nieto Alex Ávila fue receptor durante 13 años en el béisbol de las Grandes Ligas. Son 3 generaciones altamente vinculadas con nuestro pasatiempo nacional. Y bueno, Richard, justamente 24 horas después de haber terminado el campeonato australiano de tenis, salieron los nuevos rankings o clasificaciones y hay noticias. Ahora Novak Djokovic, el flamante campeón del abierto australiano, es número 1, ascendió 4 escaños. Carlos Alcaraz, que no participó en Australia porque se lesionó, número 2. El griego Stefanos Tsitsipas, que perdió la final contra Novak Djokovic, asciende al número 3. El noruego Casper Ruud baja al número 4. Andrei Rublev sube al número 5 y Rafael Nadal desciende 4 escaños al número 6. Y ya todo el mundo está comenzando a especular. Y esperemos que Rafael Nadal esté listo para jugar en el abierto francés de tenis de Roland Garros en mayo. Tiene 4 meses para recuperarse. Yo creo que es suficiente tiempo. Y en la clasificación femenina, la polaca Iga Świątek, que fue eliminada en los cuartos de final, continúa siendo la número 1, pero Arina Sabalenka de Bielorrusia, la que ganó el Abierto Australiano asciende 3 escaños al número 2. Ons Jabeur de Túnez es número 3, ella bajó. Jessica Pegula de Estados Unidos también bajó. Carolina García de Francia bajó. Y Coco Gauff, la norteamericana, subió. No sé por qué, ni siquiera llegó a los cuartos de final, pero bueno, es como están las cosas. Y la otra...